Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Aragón prohíbe el uso de los móviles en los centros educativos de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos.
Se prohíbe su uso tanto en clases, recreos como actividades extraescolares. Ya se ha enviado la instrucción a los colegios y estos la están remitiendo a las familias. Hay excepciones, como que los docentes necesiten el uso de dispositivos electrónicos para algún ejercicio durante las clases.
En Aragón no sobra agua. Así se ha expresado la vicepresidenta Mar Vaquero en relación a la petición de trasvase desde Cataluña, que ahora es apoyada también por Murcia.
Vaquero recuerda que en Aragón hay 50.000 hectáreas de cultivos afectadas por falta de agua. Afirma que las comunidades que necesiten agua pueden obtenerla a través de otras vías, como la desalación o la reutilización. Recuerda además que el trasvase cuenta con el rechazo de las normas medioambientales de la Unión Europea.
Zaragoza es la primera ciudad en la rampa de salida para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.
Hoy se ha reunido el grupo institucional que impulsará esta candidatura y que está compuesto por el Gobierno de Aragón, empresas sanitarias, el clúster del sector y los colegios profesionales. La Agencia de Salud Pública desarrollará la normativa estatal en materia de sanidad, aportando visibilidad al territorio. El pabellón de Aragón de la Expo suena como principal sede.
Y atención, porque el próximo lunes podría retirarse la obligación del uso de la mascarilla para pacientes en los centros sanitarios y sociosanitarios.
La decisión se tomará cuando Aragón encadene dos semanas consecutivas de bajada de la incidencia. De momento, esta semana esa incidencia ya ha bajado. El primer paso sería retirar la mascarilla para pacientes y cuando la incidencia baje de 150 casos de gripe por 100.000 habitantes, se retiraría también para los profesionales sanitarios.
En sucesos, un hombre de 39 años ha sido detenido en Zaragoza como presunto autor de un delito de malos tratos.
Agredió a su pareja y se atrincheró en su domicilio en el barrio de Las Fuentes. En su vivienda fueron localizadas diversas armas blancas y una escopeta. El detenido, que contaba ya con varios antecedentes, ha ingresado en prisión.
Y además, un hombre de 58 años está siendo investigado por conducir un camión de mercancías sin permiso de conducción ni tacógrafo en Zaragoza.
Fue detectado por la Guardia Civil durante un control realizado la semana pasada. El hombre no solo no tenía carné de camión, sino que nunca había obtenido ningún tipo de permiso de conducir de ninguna clase. Trabajaba para su empresa como mecánico, pero en la práctica realizaba rutas de transporte de corto recorrido.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El aleteo de las mariposas.
Bueno, pues estamos conectados, estamos globalizados. Así que lo que ocurre en Gaza, en Irán, en Corea del Norte, repercute directamente en Aragón, en Zaragoza, en tu casa. Hoy empezamos una serie de programas dedicados a entender el mundo. Y para eso contamos con nuestro experto en geopolítica, Jesús Fernández Mengual. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿cómo estás, Laura?
Bueno, pues encantada, encantada de tenerte por aquí. El mundo es muy grande, pero al final todos estamos conectados, ¿no? O sea, tenemos que saber qué ocurre y tenemos que saber también por qué ocurre.
Absolutamente. O sea, como bien dices en la entrada del programa, lo que pasa en una esquina del mundo pues acaba repercutiendo en la otra, ¿no? Pasa, lo que es importante es entender quiénes somos y cómo participamos, ¿no?
Bueno, pues ahí vamos. La semana pasada estuvimos preguntándonos, Jesús, qué consecuencias tenía la crisis del Mar Rojo en las empresas aragonesas. Nos lo estuvieron contando y supimos, por ejemplo, bueno, nos contaron que no hay una rotura en la cadena de suministros, pero que sí afecta a plazos de entregas y costes. Bueno, hoy queremos saber algo más. Queremos saber qué es lo que está pasando allí. ¿Qué pasa en el Mar Rojo exactamente?
No, está muy bien tirado lo que comentas de la semana pasada. de los costes de rotura que no se va a producir, ¿no? Lo que se está produciendo ahora mismo es mayores días de transporte, ¿no? Porque ya no puedes pasar por el estrecho de Al-Mandab, ¿vale? Que es la entrada al Mar Rojo y luego pues pasas al Canal de Suez, sino que tienes que ir por el Cabo de Nueva Esperanza y pierdes como 10 días de trayecto.
Tienes que dar toda la vuelta a África.
Toda la vuelta por abajo en África, ¿no? Y entonces con los costes que se incrementan, como te están diciendo muy bien. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué se produce esto ahora, no? Uh-huh. Pues bueno, yo creo, o mi opinión, que es cuando parecía que se estaba acabando el poco caliente de Ucrania y Rusia, ¿no? Que parece que están en conversaciones para sentarse y a ver cómo llegamos a un stand-by. Yo creo que se va a quedar como congelado el conflicto, ¿no? Se ha abierto un foco en Gaza, ¿no? Que has visto como la reacción israelí, ¿no? al ataque de Hamas, que ya podríamos entrar ahí, qué es lo que ha pasado ahí.
Eso lo tenemos, ¿no? Que explicar también
en otro
programa.
Comentar qué es lo que ha pasado.
Exactamente.
Lo que ha pasado ahí. Pues luego como represalia, pues también pues los hutis, los rebeldes en Yemen, pues bueno, pues ha hecho unas amenazas pues a esos barcos de tránsito que iban con suministros a Israel y que lo estaban condenando el genocidio o los ataques de Israel a la población gazatí, ¿no? Uh-huh. Lo que está claro, o mi opinión, es que el relato, que es muy importante ahora, las guerras de cuarta generación, ¿no? No son batallas terrestres, sino es muy importante también el relato, ¿no? Y yo creo que el relato Israel, que sí que lo tenía en los primeros días del ataque terrorista de Hamas, pues lo ha perdido, ¿no? Sí. Estamos hablando de 22.000, 23.000 muertos, 50% niños, son unas cifras que son muy difíciles de contrarrestar, ¿no?
La opinión pública ya se le está poniendo, ¿no?, en contra.
Sí, y luego, además en Estados Unidos, ¿no? Tú sabes que el lobby judío en Estados Unidos es muy fuerte. Me parece que es el único lobby, además dicho por ellos, que es la IPAC israelí, que además financia a políticos, ¿no? Tanto del Congreso como del Senado. Eso se permite. Uh-huh. Pues ni aun así, pues está muy contestado. Hay muchas manifestaciones en los Estados Unidos. Bueno, ya estás viendo también por todo el mundo, ¿no? Cómo está levantando, ¿no?
Sí, pero es verdad que empezaron allí, ¿no?
Efectivamente. Y luego ten en cuenta que estamos en año electoral en Estados Unidos. Entonces, el voto judío era muy demócrata y, bueno, y vamos a ver, ¿no? Hay muchísimo ruido. Y luego los ataques en Yemen, más ruido todavía, genera inflación, la población americana es muy pragmática, ¿vale? Con el precio de los insumos, del supermercado, del fuel, y esto le puede perjudicar a Biden para presentarse a las elecciones de noviembre, ¿no? Uh-huh. O sea, como decíamos al principio, todo está muy conectado, no solo es una causa, y luego hay muchos intereses cruzados, ¿no? A lo mejor yo soy aliado contigo en un tema, pero en otro tema no estoy aliado contigo, ¿no? O sea que es difícil entender las cosas. Nuestra mentalidad occidental siempre nos gusta que nos den que estás conmigo, estás en contra de mí, uh-huh, o sí o no. Y la verdad
y
es
no
que
no está tan claro.
El mundo, pues
claro,
no es así.
Y ahora te iba a preguntar, estos rebeldes, ¿quiénes son exactamente y con quién están? Porque
bueno,
quiero
estos rebeldes son los hutis, que son los que ahora están al frente de Sanaa, la capital. Vale, pero esto es un conflicto
Yemen, ¿no?
Del Yemen. Uh-huh. Es un conflicto que empieza en 2004 y en 2015 estos rebeldes empiezan a ganar fuerza y nos dicen que están financiados por los iraníes, ¿no? Estos están en contra del gobierno porque el gobierno es muy súbdito o es muy afroamericano o muy pro-británico, ¿no? Entonces estos se levantan contra este gobierno que tienes cerca mucha gente de la población que está siendo... les han cortado suministros, medicamentos, falta de agua... o sea, que no es un tema que ahora aparecen los hutis y se ponen a bombardear los barcos, que no es verdad tampoco, ¿eh? Que lo único que han dicho los hutis han sido, oye, que limitamos el tránsito de esos barcos que no están condenando los atentados de Israel, ¿no? Luego se han endurecido porque se han llevado suministros de China, a Rusia, a Israel, ¿no? Y tú tenías población yemení que están todavía sin medicamentos, sin agua, sin alimentación. O sea que es un tema un poquito más complejo que todo eso.
Oye, ¿y los chinos qué dicen con todo esto? ¿Los chinos están con algunos de estos?
Yo creo que los chinos, wait and see. Los chinos lo que está viendo está como espectadores de la banda. A ellos lo que les interesan es hacer negocios con los países, ¿no? Ya ves la iniciativa de la Ruta de la Seda, ¿vale? Que quiere llegar desde Beijing hasta la parte de, hasta Alemania, ¿no? Y lo único que quieren es hacer negocios con los máximos países, ¿no? Y suministrarse, y la verdad es que el crecimiento que llevan, bueno, han salido la semana pasada salieron datos de crecimiento de China y ha batido las expectativas del propio gobierno, están en un 5,2 por encima del 5% que adelantaron al principio de año. Con lo cual, es cierto, ahora si ves los mercados, que el índice del Hang Seng está cayendo, pero la realidad, bueno, está cayendo por lo que sea, porque ahora hemos visto que hay una disonancia entre lo que es el mercado con la economía real, pero lo que está claro es que los chinos antes del 2028 se va a convertir en la primera potencia del mundo en términos de PIB.
Eso está ya. Entonces, para ir cerrando un poco el tema del Mar Rojo, este es un conflicto que ha estallado, digamos, hace poco, nosotros hemos tenido conocimiento de esto. ¿Tú ves que esto pueda terminar pronto o hay guerras cruzadas ahí? Demasiadas.
No te sabría decir, ¿no? Porque la verdad es que al final yo creo que está ampliando un poquito el conflicto, ¿no? Viste el atentado que hubo con el, ¿cómo se llama? Cuando estaban celebrando el aniversario, el fallecimiento de Soleimani, ese general iraní, que era muy querido en no solo en Irán, sino que era muy querido en toda la zona de Oriente Medio, porque era el que puso freno al Estado Islámico.
Irán, ¿vale? sí que está sí. O subvencionando, o está detrás de los hutíes, o no.
Dicen que, claro, es que son rebeldes. Esto es la financiación, le tienen que llegar forman parte del eje de resistencia, que son los hutíes, están los libaneses también, y luego los sirios y los iraníes. Ese es el eje de resistencia, y son porque le quieren tanto a Soleimani este, y que hubo un atentado.
Sí.
Los iraníes están diciendo que era un atentado israelí. No, está por determinar, ¿no? Porque el que levantó la mano diciendo que habían sido el Estado Islámico, que el Estado Islámico había estado desaparecido hace no sé cuánto tiempo y ahora vuelve a aparecer. Extraño, ¿no? Esa decisión. Luego estás viendo también bombardeados en Líbano, en Siria también. O sea, que parece que el conflicto, pues parece que quieren pues que haya un enfrentamiento, ¿no? Y parece que quieren arrastrar a Irán, ¿no? Ten en cuenta que siempre nos han metido miedo que Irán tiene capacidad nuclear, pero todavía no es el caso. Vale.
Pues yo tengo miedo, ¿eh? Pero una cosa... ¿Esto repercute de alguna manera aquí en Aragón, en Zaragoza?
Bueno, mira, lo has dicho muy bien. Yo tengo miedo, ¿no? Eso pues un poco sí. Al final, cuando tú oyes todo este tipo de noticias, así que los conflictos, pues parece que no, pero te genera un poco de ansiedad. No, oye, ¿esto dónde va a parar? ¿No?
Claro.
Porque todos son malísimas noticias, ¿no? Eso es una psicológico, ¿no? Primero es un daño psicológico, ¿no? Porque es, continuamente tenemos noticias de este calado, y luego pues el problema pues de los suministros. Vamos a ver, es cierto que no tienes comparable con el tema del COVID, que hubo un parón de las cadenas de suministro, ¿vale? Pero ahora sí que están viendo un crecimiento de los fletes, los contenedores, más días, o sea, hay que ser más previsores las empresas para tener los suministros, los insumos. Bueno, pues supongo que tendrá un impacto si se alarga el conflicto, sobre todo en precios, sin duda.
Bueno, pues poco a poco iremos conociendo. Yo ya voy viendo que esto está todo demasiado conectado entre todas las potencias, entre muchos países. Iremos hablando poco a poco de todo esto. Iremos comprendiendo el mundo de la mano de Jesús Fernández Mengual. Muchas gracias.
A ti.
Hasta
Laura.
La próxima.
Adiós, seguro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort. En las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y mira, esta tarde se presenta en el patio de la Infanta de Ibercaja una novela, es una historia muy bonita. Será a partir de las 7 de la tarde, la cita se enmarca dentro del ciclo Martes de Libro que suele celebrar este espacio. Su autora es Maite Uceda y con ella ahora mismo se encuentra nuestro compañero Álvaro Montaner. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Laura? Mira, déjame que hoy te proponga un viaje en el tiempo. Mira, con la siguiente historia nos vamos a remontar hasta la Cuba de 1895, que es 3 años antes del desastre y de la gran guerra que todos conocemos. Dos mujeres, Mari y Paulina, que viajan a este territorio todavía español con dos objetivos bien distintos. Una es la hija del médico, que se va a encargar de la plantación de azúcar de dos hermanos, y su sueño es seguir los pasos de su padre. Mientras, Paulina es una joven viuda que viaja por un matrimonio concertado con Víctor, que es el maestro de dicha plantación, el maestro de azúcar. Bueno, de hecho, así es como se llama esta historia, el maestro de azúcar, la firma Maite Uceda, y hoy he tenido el gusto y el placer de venir hasta donde se encuentra, y ha tenido ya la amabilidad de atendernos. Maite Uceda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hemos hecho una pequeña pincelada, cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes en esta historia, además de lo que ya hemos adelantado?
Pues lo has explicado perfectamente, ese es el pulso vital de la novela. Son dos ambientaciones, una está en el norte de España, en un pueblo que se llama Colombres, y el otro pues es ese ambiente fascinante, ese contexto de la plantación azucarera cubana. Y como has dicho, dos mujeres que salen de este pueblo para trasladarse a Cuba, van con una imagen de la perla de las Antillas, de ese lugar exótico y tropical, y se encuentran con una realidad, la realidad de las plantaciones azucareras de finales del siglo XIX, con el brutal sistema de explotación humana que todos conocemos, aunque nos empeñemos en olvidarlo, y con una mezcla cultural muy singular, ¿no? Debido a esa mezcla De etnias africanas, incluso alguna asiática que había en la isla.
Bueno, la recreación vemos en esta novela, empezando por la portada, ya sin ir más lejos del primer vistazo, es fascinante, ¿no? ¿Cuánto tiempo de trabajo te ha llevado ir hasta el milímetro de esta recreación en la novela?
Pues la verdad que la documentación para esta novela empezó todavía mientras estaba escribiendo la anterior, ¿no? Es un proceso muy largo, lo que pasa que mi anterior novela también tiene un pozo histórico importante, entonces, bueno, se fue entremezclando la historia. Me sirvió parte de esa documentación para esta, pero claro, si contabilizamos todo el proceso es muy largo. Digamos, vamos a resumir en un par de años, pero es algo más.
Respecto a los personajes, los decíamos, bueno, hablábamos de dos de los personajes principales al principio, pero hay por supuesto muchísimos más. Otra cosa que llama la atención son las diferentes personalidades que tiene cada uno de ellos, ¿no? Pues sin ir más lejos, Mari y Paulina tienen unos objetivos distintos en ese viaje a Cuba, pero iremos descubriendo a lo largo de la historia más personajes. ¿Cómo ha sido darles forma a cada uno de ellos? No sé si te has vuelto al final un poco loca con tantas personalidades, características, rasgos, etcétera.
Es complicado porque en esta novela hay un elenco de personajes, es una novela coral, principalmente son mujeres, también varios personajes masculinos. Yo lo que suelo hacer, claro, para darles sus características a cada uno, a veces hay que escribir hacia adelante, darles esa personalidad, pero luego hay que escribir hacia atrás. Yo lo que hago es reescribir hacia atrás porque cuando el personaje llega al final de la novela, en el primer borrador, no es el mismo, ¿no? Se va formando. Y hay que hacer el proceso inverso para adaptar todos esos detalles.
Bueno, una novela que a través precisamente de los personajes que estábamos hablando ahora también denuncias las desigualdades, las injusticias, en definitiva lo que ellos van viendo, ¿no? A través de sus ojos tú también nos lanzas ese mensaje. ¿Es algo, podríamos decir, tabú en esa época o no hay tanta ficción como pueda parecer?
En cuanto a desigualdades, en torno a...
En cuanto, me explico mejor, a las denuncias que o el sentir o los valores que puedan tener esos personajes de ver que algo en su entorno es injusto o que no debería ser así.
Claro, los personajes se encuentran con un contexto que no esperaban y luego cada uno de ellos va a reaccionar de una forma distinta. Por ejemplo, la protagonista Mar Altamira, que es una mujer culta, que es la hija del médico del pueblo, pues intenta paliar de alguna forma en lo que puede esas injusticias. Otros personajes no lo verán de la misma forma y digamos que lo ven algo natural, ¿no? En el caso de Mar Altamira, por ejemplo, cuando se producen los barracones de los criollos, que era donde daban a luz de las mujeres y se encuentra con un parto obstruido que no va a término, pues intenta hacer lo posible para contrarrestar todas esas cosas que ya se va encontrando.
Para terminar, Maite, hacías alusión al principio de la entrevista. Salvando las distancias, tu primera novela era El guardián de la marea. También tenía esos tintes históricos. De hecho, nos lo decías que casi, entre comillas, se lo apagó sin entre comillas. Vamos, el proceso de creación de una y la otra, pues más o menos estaban ahí en cierta medida unidos, aunque por distintos caminos. ¿Te sientes cómoda por lo que se ve en lo que se refiere a las historias ambientadas en otras épocas, es decir, a la novela histórica?
Es que lo que he descubierto, yo no soy historiadora, entonces, claro, para mí, todas las investigaciones que yo hago, para mí es como descubrir un mundo que no conocía, ¿no? Estudiamos el pasado, la asignatura que todos estudiamos en el instituto, no llega. Entonces, yo todo lo que descubro me fascina. Y es cierto que estoy cómoda en ese ambiente, más que nada porque me gusta mucho descubrir todo ese contexto fascinante de nuestro pasado y transmitirlo en una historia a través de unos personajes.
Por cómo lo expresas y viéndote la cara, o sea, la primera que disfrutas eres tú al final, ¿no? Dando vida a tus novelas.
Sí, me encanta, me fascina. Mi anterior novela, por ejemplo, encontré un contexto referente a las Islas Canarias, Primera Guerra Mundial, desconocido completamente, ni siquiera los canarios recordaban aquella época tan dura para ellos. Y en esta segunda, pues, buceé en ese contexto de la plantación azucarera con ese pasado esclavista que intentamos siempre mantener como un poco lejos de nosotros, ¿no? Como que eso no es más de los anglosajones y sus colonias y nosotros no. Pero lo cierto es que sí. No escribo esta novela con el afán de denunciar un pasado, porque eso es un poco inútil, sino de mostrar.
Bueno, pues esta novela se titula El maestro de azúcar, recomendadísima, la firma Maite Uceda, a quien le agradezco muchísimo que nos haya atendido en este ratito de radio tan agradable. Gracias, Maite.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué es el valor? Valor es tener una idea y luchar sin descanso para hacerla realidad. Valor es confiar en que tus sueños son semillas para hacer crecer a la sociedad. Y hace falta valor para ser empresario y seguir emprendiendo cada día. Pero el verdadero valor es el que recibimos gracias a esas personas que se atreven y se lanzan para convertir nuestro mundo en un lugar mejor.
Hace falta valor. El valor del empresario. Fundación Basilio Paraíso.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡No es solo vino! ¡Atlético de Madrid! ¡Ahí lo tienes para la historia! Bueno. ¡Lamine Yamal marca para el Barça el gol de Betis!
¡Gol!
¡Ojo, Molina! ¡Chuta, Molina! ¡Gol!
Ahí está otra vez.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes también que todos los martes la recibimos a ella, a Carmen Sánchez, la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy buenos días, Laura, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Pues bien, aquí estamos ya preparados para apuntar todo lo que tenéis durante estos días. Cuéntanos.
Pues mira, te voy a contar algo que no tiene que ver estos días, pero que sí que se acaba de abrir el plazo para apuntarse, ya que son plazas limitadas, y me parecía muy interesante contároslo. Ah. Y es que tenemos un curso sobre Goya, que estamos preparándolo todo desde la USJ Senior, pensado para todos los públicos. Es decir, no hay restricción de edad, solo pueden hacer pequeños, mayores, y bueno, cualquiera. Lo vamos a realizar en el edificio Grupo San Valero, que es donde se imparten las clases de la Senior y también los másteres y posgrados, y hemos pensado que era una buena manera de ofrecer también algo cultural y que tuviera que ver con el arte a todos los zaragozanos. Uh-huh. Nos va a enseñar todo sobre uno de nuestros pintores más importantes, Francisco de Goya, porque aunque sepamos hablamos mucho, el arte no ocupa lugar, ya lo sabes. Sí, sí. Desde el 29 de febrero y hasta el 21 de marzo, son 4 jueves, en horario de 6 a 8, va a tener lugar este curso que hemos llamado Lecciones sobre Goya y que darán los profesores Arturo Ansón y Javier Martínez, que son máximos especialistas en la obra de Goya. Uh-huh. Te cuento, bueno, si quieres, cómo van las sesiones, porque la primera va a hablar sobre Goya en Aragón y abordará su infancia y juventud. La segunda, que será ya el 7 de marzo, que es un jueves también, veremos al Goya retratista de sus amigos aragoneses como María Teresa de Vallabriga o el general Palafox, en donde apreciaremos su excelente calidad como pintor. La tercera sesión, el siguiente jueves 14 de marzo, los niños son los protagonistas. Los niños en los cartones para tapices y en sus escenas infantiles. Y la cuarta y última sesión, que será el 21 de marzo, ya con la primavera, se tratará del auge y la crisis de la ilustración en España y en cómo en los retratos o en las escenas de género, en las imágenes religiosas y en la serie de grabados de los caprichos de Goya se plasman las ideas ilustradas que compartió el pintor.
Pero qué chulada. ¿Y para apuntarse a esto?
Pues ya empieza el 29 de febrero, es la primera sesión, pero acabamos de abrir el plazo para hacer la inscripción. Vale. Las plazas son limitadas y por eso nos parecía muy interesante contároslo. O sea que sí. Ya como siempre, o sea, toda la información para poder inscribirse está en nuestra web, en cultura.esj.es, y así podéis verlo todo. Pero vamos, 29 de marzo la primera fecha y ya ha abierto el plazo.
Apuntado queda. Más cosas.
Más cosas. Con lo que vamos a tener hoy que es martes 23 de enero, pues hoy abrimos también nuestro club de lectura. Será a las 7:30 de la tarde y nos juntamos más de 30 personas en este club de lectura en la sala Jalón Ángel, que es un espacio maravilloso para hacer esta charla. Uh-huh. Es un club de lectura que organizamos entre todos los centros educativos que conforman el Grupo San Valero. Bueno. Por eso hoy la sesión la va a coordinar Merche Vara, que es la responsable de Cultura de Centro San Valero. Uh-huh. Y será la primera de las 6 citas que vamos a tener a lo largo de todo el curso. El libro escogido para hablar, para saber si nos ha gustado, para opinar y para, yo que sé, hasta recrearlo, es El Club del Crimen de los Jueves, de Richard Rossmann. Así que hoy tenemos nuestro club de lectura como protagonista, sobre todo en esta semana.
Pues me gustan muchísimo todos los clubs de lectura, claro que sí. Bueno, y todas las recordamos que tenéis toda la información ahí en vuestras redes y en vuestra página
Exacto.
web.
Exacto. En las redes, todo lo que tenga que ver con inscripciones, con el resto de actividades, porque no contamos todo, o la información más detallada en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Qué bien, qué gusto tenerte por aquí, Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. El Día de San Valero volverá a congregar a miles de ciudadanos en torno a las actividades que ha preparado el Ayuntamiento de Zaragoza. Para facilitar la participación, las visitas a la Casa Consistorial comenzarán el domingo 28 por la tarde. El día 29 volverá el tradicional reparto de roscón gigante en la Plaza del Pilar. Los museos tendrán las visitas gratuitas y la música tomará el centro de la ciudad. Los más pequeños tienen una cita con el Tragachicos, la verbena infantil y la comparsa de gigantes y cabezudos. Vuelven los cursos de formación de la Casa de la Mujer. El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece este semestre 347 plazas para reducir la desigualdad y mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral. El plazo de inscripción será el 7 y 8 de febrero. La información ya está disponible en la web municipal zaragoza.es. 11 líneas de autobús urbano han modificado este lunes sus tiempos de recorrido para mejorar la puntualidad. Con ellas ya son 20 las líneas actualizadas. Además, la 21, la 30 y la 41 se refuerzan con un vehículo más.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Sí, señor, los martes hablamos de cine porque nos gusta mucho la grande y la pequeña también, todas las pantallas que nos proponen siempre cosas muy interesantes y, naturalmente, pues este espacio siempre lo hacemos con nuestro experto, Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días, caballero, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, señorita. ¡Que viva el cine! ¡Que viva el cine!
¡Que vivan las series buenas!
Efectivamente, jo, que estrenaco, ¿eh?
¡Wow!
Este fin de semana ya podemos decir que tenemos una de las series del 2024.
Eso es.
Y española y a la vasca.
Eso es, y a la vasca. Qué bonita, ¿eh? En Disney Plus se ha estrenado este fin de semana Cristóbal Valenciaga.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Así Cristóbal Balenciaga.
Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Vegetaria, Nicolás y Virgilia, Ramón, Lazio, la prensa, Dior, Givenchy, Chanel, todos.
Qué bonito, ¿eh? De verdad, sí, estoy viendo. Yo estaba viendo el primer capítulo y la verdad es que engancha totalmente. Y tenemos hoy la suerte de contar, bueno, con un amigo del programa, con José Ambenguenchea, que da vida en la serie al empresario donostiarra Nicolás Vizcarrondo. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días por la mañana.
Buenos días, caballero.
Bueno, qué estrenaco, ¿no? Qué bien. ¿Cómo está? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves?
Pues muy, muy contentos, muy, muy orgullosos, la verdad, del trabajo hecho. No sé, bueno, uno ya con cierta edad, pues siente un vértigo, pero bueno, cada vez es más pequeño, sobre todo en estos casos en los que intuye ya de entrada, ¿no? Con esta gente, bueno, con estos directores con los que uno ya ha trabajado varias veces, que bueno, puede salir mejor o peor, pero que digno estará, por lo menos.
Ya,
pues está fabuloso, está brutal. Y usted forma parte del clan de los Moriarty, claramente.
Sí. Yo soy socio ya ahí.
Fundador.
Bueno, no lo voy a hacer muy alto, no voy a hacer que luego
se mosque.
No se acuerden más.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese rodaje, que además fue a caballo entre Francia y España, ¿no? Y que estuvo ahí, aún duró.
Sí. Bueno, es muy complejo todo desde el inicio. Porque, bueno, esta gente de Moriarty, pues le han muchas vueltas a todo, ¿no? Uh-huh. Pero siempre uno, por lo menos por nuestra parte, siempre se siente muy protegido, ¿no? Por parte de ellos. Porque son muy minuciosos en el trabajo. Incluso a veces en los montajes cambian todo de uno para otro. Y en los rodajes uno se siente muy muy apoyado, ¿no? Uh-huh. Yo, para mí fui muy fácil, yo lo sentí muy fácil, ¿no? Quizás si no les... Bueno, ellos además ya tienen ya una experiencia detrás, ¿no? Muy, muy, muy importante y bueno, respetan muchísimo el trabajo del actor. Y sí, el rodaje se hizo en Donosti, en exteriores y tal, en estudios, algo en Bilbao y también en Burdeos y en París. Sí, nos tocó rodar algo en París.
Okay, qué tremendo. Ahí todo el equipo cogiendo la misma estela aparecida en L'Oréal, en Andía, en La trinchera infinita. Y sí. Tu personaje de Nicolás está repleto de detalles, de vida, de sugerencia. Es muy difícil, creo yo, empezar presentando ya un protagonista que tiene memoria, que tiene pozo, que tiene pasado y que mira hacia el futuro. Así es tu Nicolás Vizcarrondo.
Sí, yo creo que es el personaje, tanto él como su mujer, Virgilia, sí. Son los elementos fundamentales para que Valenciaga llegara a ser lo que fue, ¿no? Tanto él, Cristóbal, el personaje, como la marca en sí. Realmente, aparte de tener las tres cuartas partes del accionariado y eso, pues son los que impulsaron y los que animaron y montaron todo el negocio, a pesar de no tener ni papa ni pajolorea idea de pues eso, de la moda, ¿no? Digamos. Es un personaje como hay muchos en la provincia donde soy, en Gipuzkoa, de que uh-huh. emprendedores, ¿no?
Digamos, sí, hombre, a la vasca. Sí, al espíritu sí. Mondragón también.
Pero,
y entonces, pues sí, me asocié mucho a la política, era republicano, pues confeso, incluso militante, incluso iba a salir para diputado, pues en cuanto saltó la guerra civil, pues tuvieron que pasar la frontera. Ah. Y ahí es donde decidieron, bueno, pues lo que pudiéramos hacer aquí lo vamos a hacer igual en París, ¿no? No se iban a cortar por eso.
Así
es. Y bueno, realmente lo consiguieron.
Sí, porque arrancan en el 37, ¿no?
Sí, eso es.
la serie.
Sí, Virgilia y Nicolás pasaron la frontera, creo que se encontraron ya ahí en Biarritz con, con Cristóbal y se fueron para París, sí. Vivieron juntos, además en San Sebastián vivían en la misma casa, en el mismo número, y en París también, alejados de un número también, en la misma calle.
Alejados de un número, parece de novela de Auster, ¿eh?
Sí, estuvimos ahí además también en donde estaban y están ahí los dos portales. Al lado de la embajada de España, que en aquel entonces, pues bueno, tenía el pollo encima, la bandera, y bueno, esto es republicano, y bueno, también tenía sus movidas ahí.
Ostras, claro.
Bueno. Oye, José Amengoechea, te hemos visto en La Ermita, Cristóbal Valenciaga, el Circo del Sol, el saxo, ¿te da el tiempo al saxo también?
Saxo me da tiempo, y si no lo saco como sea, porque esa es mi gran obsesión.
Bueno. Y aquí tenemos un detalle.
El Circo del Sol me imagino que entenderías que era una broma, ¿no?
Pero sí, bueno. Sí, exacto. Sí, pero una broma que tome nota, el Circo del Sol. Ojo, cuidado. Sí.
Fíjate en la fecha, 28 de diciembre.
Ojo, afirmativo. Vamos con un detalle que tenemos para José Amengoechea. Suena así.
Directo, ahora mismo.
Eso ¿quién es eso?
Josema, Josema.
Hola, buenas.
Acércate al micrófono, oh, Josema, coge el micrófono y acércatelo. Ay, que si no,
Bueno,
y te puedes poner, eso es. Ahí está.
Nosotros también tenemos talento a la maña, pero...
Mira tú, qué maravilla.
Ahí está, ahora ya te escucha.
Directamente
ya
me quedo hablando con Josema.
Hola, buenas.
Esta es mi pasión. Take five.
Ahí, sí. Yo,
para empezar bien la semana, qué mejor que coger el saxo. Por los cuernos.
Sí. Llevamos un poco prontito para mí, pero sí, vamos, en breve.
Sí. ¿Qué es el saxo para José?
Uf, pues, ¿qué es el saxo para mí? Es como mi modo de expresar más profundo.
Uh-huh. Tema, sí. Y lo dice un intérprete como
sí,
el Pau Pino.
Ojo,
cuidado.
Lo entiendo, sí. Lo que pasa es que, bueno, empezaría más o menos tarde, o sea, realmente lo he tenido muy aparcado, pero siento que es mi expresión más genuina, digamos.
Ostras. Oye, y Josean, que te tienes que ir a rodar, que sabemos que te recogen ahora en unos minutos. Antes de irte, un consejo para Josema, para que siga en esta carrera de formación y profesional con el saxo.
Joder, yo le voy a dar un consejo, pues va apañado. lo que está claro es que la música le va a acompañar toda la vida, entonces ya puede dedicarle, o sea, la música no le va a abandonar a él, con lo cual pues que no la abandone la música.
Sí. Oye, pues muchas gracias
muy
por
bien,
estas palabras,
sí.
De verdad.
Sí, sí.
La música te abandona menos que un desodorante.
Sí. A mí se me ha agotado desodorante. El saxo sigue ahí.
Bueno, con las películas que hace y con lo que corres, con lo que escapas.
Pues que nada, que te dejamos. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Y...
Pues nada, el placer es mío. Y bueno, invito a toda la gente que esté escuchando a ver Valenciaga. Que,
madre
que,
bueno, mía, don Cristóbal.
Más de plataformas porque es un trabajo muy, 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 muy grande.
Y recuerdo a don Nicolás, Mr. Hyde.
Ey.
Un abrazo muy grande.
Un beso. Hasta la próxima.
Gracias.
Un abrazo a todos, Laura. Opa. Un beso. Carlos, chao.
Bueno, oye.
Pero
aquí tenemos
eso te iba a decir. Cuéntanos. Preséntanos, sí. Por favor.
Primer y segundo apellido de Josema.
Nevado Platero.
Ni más ni menos. ¿Y cuánto tiempo lleva usted, José, José Mengochea, ya nos ha hablado también de su relación con el instrumento. ¿Cuánto tiempo lleva usted con el saxo de historia de amor?
De historia de amor, con el saxofón llevo ya 9 años.
¡Guau! Wow.
Y pues antes de mi formación con el mundo del saxo y tal,
sí,
pues estuve en una academia pues tocando el piano. Que muchos de los saxofonistas no empiezan con el piano.
Ajá.
Empiezan con un instrumento de viento, una flauta travesera o lo que sea. Pero yo, cabe la casualidad que empecé con el piano y a raíz de ahí al conservatorio con el saxofón y así veo.
Jope, ¿cuáles son tus intérpretes de saxo favoritos?
Pues bueno, hablar primero que en mi familia no hay músicos.
Ajá.
Entonces ha sido
se
un
empieza
poco...
Una dinastía,
eso es. Entonces he tenido que buscar un poco mis referentes y yo lo dividiría en dos ramas. Un Ajá. poco por la música más moderna, tipo jazz, blues, y después la rama de la clásica. El rama de la música jazz yo diría un poco John Coltrane, que es mi saxofonista favorito.
De cabecera.
Eso es. Yo lo elegí básicamente por su facilidad, por su soltura para hacer solos. Ya se demuestra en discos como Giant Steps o A Love Supreme. Y también por su virtuosismo con lo que es el saxo tenor. Y después, en el mundo del clásico, yo voy a elegir a Marcel Mill, uh-huh. que es el primer saxofonista que fue profesor, que empezó en el Conservatorio Superior de París. Y la curiosidad que tenía este saxofonista es que tocaba con boquilla de metal, que se asemeja más al mundo del jazz por el sonido potente que tiene, y él conseguía con una boquilla de metal tocar las piezas maravillosas que nos ha dejado todos los padres del saxofón.
Oh, pues sí, además de verdad. ¿Y cómo coincides con ese sentimiento de las emociones que provoca y la pasión que provoca el saxo, verdad?
Sí,
que decía antes,
sí, yo creo que por supuesto, las emociones se ven tanto en el público como en la familia. Yo me puedo poner a tocar en casa o estoy en un escenario con el público y si lo que veo son los rostros de la gente, las expresiones que dan esos rasgos de faciales y un poco yo también, yo mismo en el escenario me pongo, si estoy tocando 10 minutos de obra, estoy 5 con los ojos cerrados.
Y para terminar, una película de cine donde la música sea importante, que a ti te mole, te gusta, te llame la atención.
Sí, pues a ver, igual suena un poco típico, pero voy a decir Harry Potter.
Ah, mira, no es típico, me parece original.
Voy a decir Harry Potter, pero ya por el trabajo cinematográfico que hay detrás, por la música que hay dentro, ¿no?
La banda sonora.
Por la banda sonora, por lo menos de las dos primeras y sobre todo de la primera, de La Piedra Filosofal, que la compuso John Williams y entonces...
ni más ni menos.
Entonces, tenía una canción para cada personaje. Por ejemplo, Harry Potter tenía el tema de la familia. Uh-huh. Cuando se ponía sentimental, miraba a la ventana.
Sí.
Después, la música de Gryffindor para el sombrero elegidor, que le digo yo. Y también para el tema de la música inquietante, magia inquietante, magia extraordinaria.
Es la creación de atmósferas, fundamental en el cine, ¿verdad, Laura?
Pero vamos, absolutamente, exacto. Que estamos más acompañados, ¿no?
Hombre, de lujo, es que dos guardaespaldas de lujo se ha traído nuestro compañero.
Os voy a pedir que os cojáis el micrófono también para poder hablar con Diego Díaz, Diego Latorre. Son el descoloque, ¿no? Sois el descoloque.
Los Diegos.
Todos, ¿no? Bueno, contarnos un poco cómo, dónde nació el descoloque, quiénes sois, ¿eh?
Pues bueno, vamos a hablar un poco los dos. Yo comenzo. Esta charanga nace en el barrio de Casetas de Zaragoza.
Bien, buen barrio.
Y este grupo pues ha sido de conocidos. Yo, por ejemplo, conozco a Diego Latorre del colegio y me dijo, wow, pues vamos a crear esto. Todos tenemos experiencia en otras charangas.
Sí.
Y decidimos unirnos porque yo creo que todos teníamos un trabajazo detrás y bueno. Te dejo con Diego Díaz un poco.
La verdad,
cuéntanos,
que
Diego. Acércate un poco más al micrófono.
Y demás. Sí. Y la verdad, pues que teníamos ese cosquillo de seguir por nuestra cuenta y hubo un día en un ensayo que nos juntamos y dijimos, oye, ¿por qué no formamos una charanga a los amigos que conocemos más gente?
Claro.
Y empezamos a reunir gente y mira, pues ha salido la charanga al descoloque.
Qué bien, qué chulo. Cuéntanos un poco qué instrumentos compone la formación.
Pues la charanga la componemos por la percusión, que somos caja y bombo.
Sí.
Tres trompetas, que es donde entra Diego Latorre como trompeta, dos trombones y dos saxofones. Y a día de hoy seguimos en búsqueda de un helicón o tuba.
Ah, podemos hacer un llamamiento, ¿no?
Eso es, pues, eso es importante. Importante, sí.
Oye, Diego Latorre, cuéntanos un poco cuáles han sido, a ver, actuaciones más VIPs que, pues, que hayáis hecho.
A ver, como actuaciones así importantes para nosotros,
¿sí?
Podríamos destacar el pregón de fiestas del barrio de las Delicias.
Bien. Oh.
Fue nuestro debut, además, sí, fue nuestro debut.
Junto a la peña, sí,
junto a la peña vaquillera.
Sí.
Y también las fiestas del barrio de Casetas, donde lo pasamos en grande con nuestros conocidos y amigos de allí del barrio.
Allí no podéis faltar, ¿no?
No, nunca, nunca.
¿De peña en peña vais o qué? ¿O no?
Como nos propongan.
Lo que surja. En Casetas siempre bien, siempre bien. ¿Cuál es la próxima agenda de conciertos? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Pues eso te lo comento yo un poquillo, ¿sí? Porque ya ha empezado el año, que llevamos 20 días contados. Podemos decir que nos van llamando ya de pueblos y tal, pueblos de la zona de la Ribera Alta del Ebro, también algún pueblo de la comarca del Campo de Borja, y más fechas por confirmar. Ajá. Entre las fechas ya confirmadas podemos dar en primicia y destacar que ya estamos ya fichados para las fiestas del Pilar 2024.
¡Ostras!
Entonces serían nuestros primeros pilares, nacidos en agosto, como quien dice. Y bueno, agradecer también a la Peña de Van, que son con los que vamos a disfrutar estos pilares. Y también recalcar que estamos empezando a trabajar en una colaboración con nuestro gran amigo Sergio Originals, que es un DJ.
Ajá.
Y nos ha propuesto el componer una canción, La Charanga, para llevarla al Zuera Sound, que es un festival de música.
Guay.
Y bueno, desde aquí un saludo a Sergio. Y
está ahora de vacaciones.
Está de vacaciones ahora.
Ah, pues es un buen momento para estar ahora mismo.
Y eso es un poco lo que tenemos así de agenda 2024, así
pues,
que
qué bien, pues os va a ir fenomenal, además con los jóvenes que sois, sí. Seguro que para adelante y os escucharemos por ahí por todas las fiestas para que nos vayáis alegrando la vida. Pues son El Descoloque y
ni más ni menos
los Diegos, Diego Díaz, Diego Latorre y José Ma, que es un placer haberos tenido por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, y vamos también con los estrenos que tenemos para este fin de semana. Ya arrancamos con esto que se llama, porque el viernes llega, Pobres Criaturas.
Guau.
Esta es Bella.
Bella.
Bella, este es el señor McCandles.
Hola, Bella.
¡Oh! Es un experimento.
Buenas noches. ¿Qué es esto, por Dios?
Pues podemos decir que es un Tim Burton bizarro.
Ajá.
Por ejemplo, podría ser una buena definición para hablar de este nuevo experimento de Yorgos Lanthimos, el gran director griego, para adentrarnos en los terrenos del thriller y del género fantástico, así de, con todo ese imaginario que estamos intuyendo en la banda sonora, donde nos encontraremos a un brillante pero poco ortodoxo científico, William Dafoe, que empezará, digamos, a trabajar y a poner en valor al espectador la increíble historia de la evolución de una tal Bella Baxter, que ni más ni menos es la gran Emma Stone. Casi seguro, por no decir ya seguro, y hasta Margot Robbie lo sabe y lo dice y ya se lo está comiendo en su papel de Barbie, pues nuestra maestro por Pobres Criaturas recibirá el premio de la Academia, el Oscar de Hollywood.
Sí, ¿no? Esto está ya...
Esto está que se rompe. Y entonces, pues bueno, habrá sentimientos de escapada, ansias de aprender en esta Pigmalión y la verdad que todo un bello cuento para defender la igualdad y la liberación.
Bueno, pues ahí está. Habrá que ir a verla, Pobres Criaturas. Pobres. Y en series también. El viernes llega Expatriadas.
A veces quiero estar sola. No ser la esposa de nadie ni la madre de nadie. No estar definida por la tragedia.
Bueno, muy interesante esta serie, ¿no?
Pues sí, tiene fama y la verdad que cuando hablamos de globalización, de choque de civilizaciones, y a fin de cuentas de vida cotidiana, de soledad y de sentidos de vida, en el más amplio concepto de la palabra, pues hace que películas y en este caso series que son cine, como esta propuesta que encabeza ni más ni menos Nicole Kidman, ¿vale?, junto con Jack Houston, Sarah Blue y Jin Yong Yu, nos hable en el duro y tremendo y vibrante Hong Kong de hace ya 10 añitos, pues ¿sí? La vida de tres mujeres norteamericanas, pues de cómo en estas vidas cruzadas pues una tragedia hace de detonante para cuestionar, reflexionar sobre los privilegios, sobre el respeto y sobre la equidad y convivencia de los seres humanos y de la civilización. A fin de cuentas, un pulso entre el victimismo y la culpabilidad en la que pues todos somos llamados a hacer un poco de reflejo y de espejo para una serie sabia, Expatriadas, en Amazon Prime Video.
Eso te iba a decir, en Amazon Prime Video, que no lo habíamos dicho. Bueno, pues muy interesante, habrá que ver todo esto, pues pero sí, cuántas cosas nos has traído
quilate,
hoy.
Mucho quilate, mucho
series,
artista.
Series, películas, música, madre mía.
Madre mía, así comenzamos la semana este martes.
Eso es, el arte, así, en grande, con mayúsculas. Urpe, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, el momento también de recibir a nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, pues aquí, oye, mira, desde casetas nos tendremos que ir a hacer un programa especial. Hemos tenido la charanga, el descoloque de casetas, ahora tú, chico, una cosa... Sois,
oye, pues escucha, eso no sería mala idea, ¿eh? Sí, un directo desde casetas para acercar a los barrios rurales. Oye, pues estaría, es un ideón. Yo aquí lo dejo.
Sí, sí, totalmente.
Yo a favor. Seguro que además los vecinos estarían encantados de contaros sus alegrías y sus penas.
Estoy convencida. Bueno, ¿qué me cuentas tú?
Bueno, a ver, primero que me ha sorprendido que tuvierais una charanga casetera. Fíjate que yo no soy muy de charangas, porque vamos a coincidir en una cosa. Yo, mira que quiero a casetas, pero yo soy de esta gente que cuando va al tubo y va a tomarse una cervecita y está la charanga de una despedida de soltera y otra charanga de una despedida de soltero y una batucada de uno que se ha divorciado y una no sé qué, al final dice, bueno, ya me
por
voy.
Por favor, ¿no? Bueno es lo bueno.
Pero es verdad que, oye, para animar los festejos populares, pues hombre, viene muy bien, porque además yo soy muy de la música pop, de popular, o sea que una cosa maravillosa. Pero vamos, que a favor, hay que estar cerca de los barrios rurales, claro que sí. Por cierto, estamos viendo, que esto, otro día comentábamos, Laura, sobre el tema de las mascarillas, que tuvimos como un estrés de, sí, vuelve la mascarilla, sí, que sí, pues sí. Yo no me la quiero poner, pues yo sí me la pongo, pues yo me la pongo hasta si estoy solo en casa. Sí, sí. Y bueno, en fin, pues ahora que ya la cosa, nos hemos tranquilizado todos, que entramos a veces en unas histerias colectivas, solamente quería hacer una reflexión a balance, porque bueno, esto poquito a poco se irá ya afortunadamente relajando. Entonces, como reflexión a balance, que si no la tenemos que volver a poner todos los inviernos, o no inviernos, o si de repente tenemos un catarrazo en mayo, que tampoco hay que ser solo, que no pasa nada. O sea, que a veces entramos todos en una especie de psicosis colectiva, donde pensamos que vuelve el COVID, o que nos quieren controlar con la mascarilla, o que nos quieren no sé qué. Oye, los que somos feos deberíamos agradecerlo, ¿no? No ver que me quieren controlar, ¿no? Igual lo que me quieren a mí es tapar la cara, no controlarme. Entonces, que tenemos que tranquilizarnos y sobre todo ser objetivos. Tengo un catarro, se lo puedo pegar a alguien. Pues me pongo la mascarilla, que ya está socialmente aceptada, y no pasa nada. Tranquilidad. Tenemos que estar más tranquilos. Tranquilos.
Lo único malo es que a mí se me empañan las gafas.
Bueno, y a mí. Y ahora con el frío, que es ridículo, sí, los que llevamos gafas, y los oyentes que nos escuchen, que entras a un bar con el frío de la calle, y de repente eres la blasa de cruz y raya. Una cosa así, una cosa lamentable. Por mucho que te arregles, de cuello para arriba, pues parece que...
La blasa.
En fin.
Me ha gustado mucho. Ay, si es que nos alegra siempre la vida, que nos iremos a casetas. Voy a apuntar esa idea, que me ha gustado mucho.
Apunta. Palma. Y yo me comprometo a estar allí si se hace.
Dale. Queda grabado esto. Un besico. Perfecto. Hasta la semana que viene.
Un beso. Adiós.
Pues que llegamos a las 2 de la tarde. Te deseamos que pases hoy un feliz día.